Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para la primera edición de este miércoles 1 de noviembre de 2023. Sergio Massa anunció que los beneficiarios y beneficiarias de programas sociales que pasen a trabajar en una empresa mantendrán el beneficio por un año. Además, informó que habrá capacitación obligatoria, control de la contraprestación y también beneficios para las empresas que les den trabajo. Massa también anunció que las personas con discapacidad que consigan trabajo formal no perderán su pensión.
Desde mañana, las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión que entren al mercado de trabajo no van a perder ni a ver suspendida su pensión. Por eso, a partir del 1 de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación. Tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas. En paralelo, consolidamos el programa Un Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante 2 años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo.
Y todos estos anuncios que hacía ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, ya fueron formalizados con su publicación en el Boletín Oficial. Las petroleras aumentaron los combustibles casi el 10% luego de varios días de no abastecer normalmente a las estaciones de servicio. La nafta y el gasoil comenzaron a aparecer. Sergio Massa aseguró que las empresas hicieron una maniobra especulativa para lograr un aumento del 40%. Tras reunirse con la Unión Industrial Argentina, el ministro y candidato a presidente llamó la atención sobre cómo de golpe apareció el combustible y recordó los beneficios que reciben las petroleras de parte del Estado.
De golpe apareció el combustible, porque se habla de los barcos, y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones. Entonces, de alguna manera, lo que yo le quiero decir a los argentinos y a las argentinas es, primero, por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir. Segundo, si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre 5 empresas petroleras y 40 millones de argentinos, 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos. Y las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos además conscientes de que han generado mucha inversión en Vaca Muerta y mucho trabajo en toda la cadena de valor este año, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Con la liberación de precios que propone Milei, la nafta valdría 800 pesos, hoy está 320. Tienen que saber quién paga el costo.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Rosario siguen detectándose casos de tuberculosis, especialmente entre integrantes de la comunidad Toba de la zona oeste. Nos informa nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Tuberculosis y dengue en Rosario. En el Centro de Salud Barrio Toba de la zona oeste de Rosario se siguen detectando casos de tuberculosis. La falta de agua potable, el hacinamiento de las familias que habitan viviendas precarias son algunos de los factores para la existencia de esta enfermedad de la pobreza. En declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria, el médico generalista y director del Centro de Salud Barrio Toba, Juan Pablo Pérez, habló de las condiciones de vida que afectan a la salud de las personas y en particular a la comunidad COM de la zona oeste de Rosario.
Estamos con una ola creciente de casos de tuberculosis y ya nos avisan que hay casos de dengue también de la semana pasada. Ante esta demanda, sobre todo, nosotros pedimos a las autoridades, se hicieron algunas reformas en el centro de salud, la enfermería vas a ver que en vez del lugar donde estaba, está en otro lugar más ventilado para ofrecer a estas personas que vienen a hacer el tratamiento, a tomar las pastillas, no haya posibilidad de contagio.
En la provincia de Santa Fe se detectaron casos de dengue y las autoridades sanitarias recomiendan tomar medidas de prevención. Pero algunos de los factores para que avancen contagios y enfermedades no tienen que ver con el acceso a la atención médica, sino con las condiciones de vida de las personas.
De tener en cuenta las condiciones de vida de acá de las personas. El año pasado vino gente de Aguas Provinciales, nosotros participamos de reuniones, nos dijeron que acá del tanque había que cambiar un caño. Sé que un trabajo se hizo sobre calle Maradona, no sé más sobre eso. Pero la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos el problema nosotros también de un corte de agua. No pudimos sostener la atención porque acá se necesita, entre un paciente y otro, lavarse las manos. Los dos baños inutilizados, si alguien va de cuerpo o lo que sea, no se podían usar.
Sin inversión social y en la salud pública, no se podrá evitar que quienes viven en barrios populares y villas se enfermen de enfermedades evitables. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Se presenta hoy la Federación de Radios Comunitarias, impulsada por Farco y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Será hoy por la mañana en la sede del organismo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar al presidente de Farco, Juan Delú.
Bueno, la obtención de la matrícula de la Federación de Radios Cooperativas de Argentina por parte de Farco, la verdad que es un paso re importante en este camino de los trabajadores autoorganizándose, ¿no? Es una fecha que vamos a recordar en la historia. En retrospectiva lo vamos a ver como en un momento de tanta dificultad para los sectores organizados, para el campo popular, para el pueblo, con tantas dificultades laborales también y en el marco de distintas miradas que tienden a profundizar un poco la distancia, alejarse, el egoísmo, el salvarse solo. Bueno, esta oportunidad de poder repensar un poco la organización del trabajo y desde un punto de vista decir que estamos siendo también novedosos porque la primera federación de este tipo, bueno, es una gran noticia. Y no una noticia para nosotros, no una noticia para nosotras, sino debe ser una gran noticia para el mundo de los trabajadores organizados de la comunicación justamente, que han entregado parte de su vida a este camino, a pensar un mapa plural de medios, democrático, muchas veces a costas también de sus propios derechos laborales. Entonces justamente pensar esto, profundizar una mirada en la cual haya trabajo para todos y todas es prioritario.
Vamos ahora a Córdoba porque allí hubo marcha para pedir que vaya a prisión el policía Maximiliano Ruiz, acusado de asesinar a Elizabeth Robledo. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Te contamos que esta semana familiares y compañeros, compañeras de Elizabeth Robledo se movilizaron a Tribunales 2 de Córdoba para exigir justicia tras ser asesinada por el oficial de la policía Maximiliano Ruiz en marzo del 2022. A más de un año del crimen de Elizabeth, Maximiliano Ruiz sigue libre, por eso se marchó bajo la consigna cárcel ya para Maximiliano Ruiz. La causa se encuentra en la Cámara Octava, caratulada como homicidio culposo con pena de 1 a 5 años y la defensa sostiene que fue un accidente y busca que quede impune. Compartimos el testimonio de Melania Robledo, hermana de Elizabeth.
Sí, mi hermana el día 11 de marzo del 2022 se encontraba en la casa con su cuñado, su marido, su suegra, sus hijos. En ese momento hubo una charla, que en realidad nosotros no sabemos porque el simple hecho que nosotros no estuvimos, donde él gatilla 3 veces y a la tercera vez le da el tiro en el tórax. ¿Qué pasó? No sabemos, para todo un accidente, para nosotros no, porque gatillar a su cuñada, no sé qué se le dio por la cabeza, qué es lo que pensó, qué quiso llegar, porque no sabemos, él está libre, está como homicidio culposo, y lo que estamos pidiendo de justicia, que él esté preso y que pague el daño que no solamente le hizo mi hermana, sino a toda la familia. Hoy estuvimos en Tribunales 2,
sí,
pidiendo justicia, y bueno, y gracias a Dios se logró el compromiso que el del fiscal, es que el juicio va a ser oral y público, que no va a ser un juicio abreviado, y vamos hasta el final, que él esté en la cárcel como corresponde. No puede ser de que él ande acá a la vuelta de mi casa como si nada fuera, cuando la familia está sufriendo. Igual era, él era policía con más de 10 años de servicio, tenía jerarquía de oficial principal, sabía cómo manejar un arma, sabía cuando estaba cargado, cuando no, cuando tenía seguro, cuando no. Era profesional, no es que es un policía que no, que recién entraba, estaba aprendiendo. Él sabía perfectamente lo que hizo y lo que hacía. Y la fecha de juicio es el 22, 23 y 24 de noviembre.
A través de la movilización y el pedido de justicia, la familia consiguió un compromiso por parte del fiscal para que el juicio sea oral y público y se lleve adelante el 22, 23 y 24 de noviembre con la continua búsqueda de que Ruiz esté en la cárcel. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 1 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial Acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en católicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes nuestra segunda edición de este miércoles 1 de noviembre de 2023. Y comenzamos en Chaco porque allí el gobierno declaró la emergencia ante las crecidas de ríos que se esperan para los próximos días. Se preparan incluso evacuaciones preventivas. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Declararon la emergencia hídrica en Chaco como consecuencia de la importante crecida en la cuenca del río Iguazú y con los altos registros de lluvias caídas en la provincia por el fenómeno del Niño, avisoran que en 7 días habrá una suba en las aguas del río Paraná que afectarán las zonas ribereñas del Chaco. Funcionarios de la provincia del Chaco se reunieron con intendentes ribereños, directivos de los organismos del Estado Provincial y Prefectura Naval para diagramar un trabajo en conjunto con respecto a la emergencia. El ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, dijo lo siguiente.
Nosotros estamos planteando ya una emergencia que va a requerir el trabajo coordinado de las diferentes áreas del gobierno provincial con los municipios que van a ser afectados en virtud de la creciente de los ríos. Por eso el presidente de APA, por eso la gente de Vialidad, Ministerio de Educación, para prever una posible evacuación de las comunidades afectadas, desarrollo social. Hoy ya mismo, el transcurso de este día, el Ministerio de Desarrollo Social va a estar comenzando a trabajar junto a cada intendente de la zona ribereña los efectos de comenzar a asistir con las necesidades.
Gustavo D'Alessandro, vocal de la Administración Provincial del Agua, expresó al respecto.
A partir del fin de semana, como hemos visto en muchos medios, la situación del Iguazú ha llegado a un pico con las precipitaciones que se han dado sobre la cuenca del Iguazú, arriba de cataratas. El valor que ha alcanzado Iguazú es de 30 y 31 metros. El Iguazú aporta debajo de Itaipú y ese es el nivel que nosotros, del pico que tiene el Iguazú, tenemos 7 días hasta que se empiece a dar sobre las costas del Chaco. Vamos a estar en nivel de alerta y nivel de evacuación, por lo que es importante hacer esta prevención y esto que estamos haciendo acá, que es ya tomar los reparos y los recaudos necesarios para poder alertar a la población y estar pendiente.
A su vez, la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chacho Cabana, se refirió a las 500 familias que ya se encuentran evacuadas.
Hasta el momento hemos tenido aproximadamente 500 familias afectadas, ya sea por las lluvias o por el granizo. De todas maneras, con este pronóstico y con los informes meteorológicos que hemos recibido, nos estamos preparando, sugerimos a aquellas familias y vecinos de casas ribereñas la evacuación.
Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
El gobierno congeló el impuesto sobre los combustibles líquidos para que las petroleras no sigan aumentando. Así lo explicó el ministro de Economía, Sergio Massa, en un mensaje que dio esta mañana, luego del aumento cercano al 10% que se registró hoy en las estaciones de servicio.
En el día de hoy hemos publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL. Básicamente es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido. Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten, pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo. Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles qué es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
La justicia electoral informó los detalles del debate presidencial previo a la segunda vuelta. Será el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral.
Visto desde el televidente, en el atril de la izquierda va a estar Javier Milei y en el atril de la derecha Sergio Massa. Así se van a repartir. Y en los roles, fue el segundo de los sorteos y en ese punto lo que se ha determinado es que el primero de los candidatos en intervenir es Sergio Massa, va a tener el minuto de apertura y para generar equidad, el otro candidato va a ser el último que utilice la palabra en el debate. Y la estructura en general. Tenemos primero un bloque de presentación. Un minuto cada uno de los dos candidatos para hacer su presentación de la propuesta. Luego tenemos seis ejes temáticos. Televisivamente, los primeros tres ejes temáticos van a estar en el primero de los bloques televisivos. Va a haber un corte y luego se van a abordar los restantes tres ejes temáticos. Y por último, como vieron en los debates anteriores, un bloque de cierre de 2 minutos. En cada uno de los temas hay 12 minutos, de los cuales son 6 minutos para el uso de la palabra por cada uno de los candidatos. Bien. No deben interrumpirse mientras el otro está utilizando la palabra, tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen los dos candidatos al mismo tiempo, porque recordemos que es una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía, pero sí pueden alternar el uso de la palabra cuantas veces quieran, con la única limitante que cada candidato no puede utilizar más de 2 minutos seguidos el uso de la palabra y que el tiempo final utilizado es de 6 minutos para cada uno.
Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Vamos ahora a Córdoba porque allí brigadas de distintos lugares debieron combatir un incendio en Cruz del Eje. El informe de nuestra compañera Isadora de Torres desde Radio Garabato de San Marcos Sierras.
Buen día para todos y todas las radioescuchas de la red Farco. Incendio en Cruz del Eje. El domingo pasado, a partir de las 14 horas, se desató un incendio en la zona del barrio La Toma, que se extiende hacia el dique de Cruz del Eje. La emergencia también abarcó la zona cercana de la escuela IPEA. Bomberos de San Marcos Sierras, Cruz del Eje, Villa de Soto, Capilla del Monte y vecinos de varias brigadas se encuentran trabajando en largas jornadas los últimos días. Radio Garabato se comunicó con Analía Cortés, directora de la escuela IPEA, que nos contó sobre las posibles causas del incendio y en qué situación se encuentran hoy.
Aparentemente a partir de alguien que intentó entrar a comer un asado a la costa del dique y bueno, una chispa que vuela con la sequía que tenemos y con el hecho de que tampoco los animales hayan estado comiendo el pasto porque ya no está permitido, eso también contribuyó a que avanzara rapidísimo con las oladas de viento. Por momentos parecía que iba a estar controlado y cuando menos acordaba viraba el viento y se nos volvía a incendiar. Era bastante complicado respirar con el humo que se nos venía hacia el edificio. Se han visto afectados árboles grandes, con los troncos todavía están con algo de presencia de fuego. Los bomberos están haciendo recorrido de manera permanente. Hasta anoche quedaban 4 patrullas como la guardia de ceniza.
Analía también nos comentó cómo lo sobrellevaron desde la escuela, resaltando que la emergencia visibilizó la falta de infraestructura en la misma.
Ese día necesitábamos el abastecimiento de agua. Por más que estemos en la costa del dique, nosotros tenemos una cuestión de provisión de agua bastante particular. Somos nosotros los que nos tenemos como institución procurar tener todas las condiciones para abastecernos de agua. Y bueno, ese día necesitábamos recurrir a absolutamente todo. Se nos recalentaron las bombas, también se cortó la luz por prevención porque el incendio podía afectar el tendido eléctrico. Nosotros tenemos afectado como metros lineales de alambrados, aproximadamente entre 1.300 y 1.500 metros. Ese día se pusieron a resguardo los animales, liberándolos por si el fuego avanzaba para la zona de corrales. Fue la preocupación de los chicos y por eso esa tarde del domingo empezaron a venir algunos alumnos, exalumnos y gente particular que venía como para darnos una mano. Y ahora es intentar volver a reforzarse anímicamente como para enfrentar, bueno, esto que no estaba previsto y que tenemos que tratar de recuperar. Es impactante ver todo lo que afecta un incendio a nivel ecológico. El colegio va a seguir trabajando y gestionando para recuperar toda esa cuestión que está perdida.
Reportó para Farco desde el noroeste cordobés en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.
Representantes de organizaciones indígenas expresaron su apoyo a la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi durante un encuentro virtual que realizaron. Nos lo cuenta nuestro compañero Héctor Santomil desde Radio La Redota de Villaguay.
Organizaciones de pueblos indígenas de Argentina se convocaron a un encuentro federal virtual en defensa de la democracia, a 40 años de su recuperación. Desde hace un tiempo viene manifestando con planteos decisivos de unidad y acción militante frente a las elecciones de las PASO, de las generales y ahora de cara al balotaje del 19 de noviembre, con una firme postura de apoyo a la fórmula Massa-Rossi. En esa reunión por Zoom participaron más de 100 personas donde tomaron la palabra distintos referentes por cada región del país y entre las diversas expresiones, visiones y aportes se escucharon la del comunicador y referente indígena David Torres del pueblo Lule, Salta.
Hay que tomar partido en estas elecciones, hay que juntarse con los compañeros de Unión por la Patria, porque bueno, todos sabemos que también ellos tienen que hacer una reflexión, ¿no? No fuimos prioridad en este gobierno, pero todavía no llega el gran reconocimiento a la gente de territorio, ¿no? Recordemos que los territorios tienen miles de problemas, hay que renovarse, adecuarse a los tiempos, la coyuntura es fea a nivel internacional, el mundo quiere lo que tiene Argentina, quiere el litio, y van a haber gobiernos que quieran hacer negocio, ¿no?
Miriam Liempe, mapuche, secretaria de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma Nacional.
Villarruel, el Milei y Patricia Burlis, que son los primeros que han asesinado a nuestros hermanos. Ellos no andan con vueltas, directamente ejecutan. Nosotros, nuestro pueblo, tiene nuestros jóvenes muertos y lo han vuelto a hacer en Jujuy, sacándole los ojos a nuestros jóvenes. Ya nos han dado esas muestras y nos han puesto como enemigo interno a nosotros, a los pueblos originarios. Vamos a votar por una democracia porque somos los pueblos los que siempre proponemos el paradigma de la vida. Es contrario totalmente al negacionismo y al racismo. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo y por supuesto que al otro día que gane, que va a ganar Massa, vamos a seguir esa agenda política que nosotros todavía no se ha cumplido.
El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán.
La unidad de los pueblos indígenas, el poder encontrarnos con los pueblos indígenas, este me parece que es el camino a recorrer. Y su gobierno en brindar las condiciones para que los pueblos y comunidades organizadas puedan demandar y potenciar sus derechos comunitarios, culturales, sociales, políticos, así que en esa línea poder seguir trabajando, digamos, ¿no?
Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas.
La coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy miércoles 1 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.